La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
¿Sabían que dependiendo de su origen las nubes se pueden clasificar recibiendo diferentes nombres? Por ejemplo, existen nubes que se forman debido a la presencia de los frentes. Estas son las nubes frontales.
Aquellas que están ligadas en su génesis a los accidentes del terreno se denominan nubes orográficas. Y también están las nubes convectivas, que son las que se forman por el burbujeo atmosférico en los días cálidos e inestables.
Aquí estamos una vez más preparados para disfrutar de un programa especial, un programa único, diferente y a disposición de todos. Esto es La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida. Pues me hago la pregunta, ¿qué hace de la Biblia un libro tan especial? Sencillamente se trata de un conjunto de documentos reconocidos como la palabra de Dios porque fueron escritos por autores inspirados por el propio Creador. Son 66 libros, más de 1000 capítulos escritos a lo largo de varios siglos, pero con un único mensaje coherente y verdadero. La Fuente de la Vida proporciona un medio de aprendizaje profundo de la Palabra de Dios. Está en el aire desde hace varias décadas y llega a más de 80 países con sus respectivos idiomas. Qué bueno es saber que las versiones en castellano también están alcanzando a personas de otras procedencias. Tenemos oyentes de Costa Rica, de Uruguay, de Argentina, de Ecuador, de México y hasta de Canadá. Muchísimas gracias por los mensajes que desde estos lugares nos están enviando. Vamos a descubrir la Biblia hoy un poquito más, pero antes de pasar a la reflexión, vamos a disfrutar de una canción que hemos seleccionado especialmente para ustedes.
A pesar de mí, cada mañana es un regalo. A pesar de mí, siempre seré tu hijo amado. A pesar de mí, de mis desastres y pecados, te dignaste a morir en una cruz y ahora soy salvo. A pesar de mí, estaba muerto y ahora vivo. A pesar de mí, eres mi padre adoptivo. A pesar de mí, de mis acciones y motivos, no me escaparé de ti. ¿A dónde voy? Estás conmigo. A pesar de mí. A pesar de mí. A pesar de mí, yo cumpliré con mi llamado. A pesar de mí, me mantendré siempre a tu lado. A pesar de mí, de mis torpezas y descaros, yo no tengo a dónde ir, pues tu perdón me ha transformado.
La ignorancia es un arma muy poderosa en manos de personas sin escrúpulos que quieren pervertir a la sociedad. La falta de conocimiento lleva a muchos a ser presa fácil de embusteros que engañan con argumentos infundados e incoherentes.
Una buena educación es la base para que sepamos detectar los buenos y los malos argumentos y principalmente nos enseña a discernir entre lo que es bueno y lo que no lo es. Hoy nos vamos a acercar a los capítulos 16 a 18 del segundo libro de Crónicas. Allí, además de conocer los últimos días del rey Asa, vamos a aprender sobre las buenas acciones que hizo su heredero, el rey Josafat.
Recuerden que tenemos un teléfono para que puedan dejarnos sus comentarios, sus inquietudes o simplemente sus palabras de ánimo. Tomen nota y es a través del WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34. Recuerden 34 601 20 32 65. También pueden escribirnos a info@lafuentedelavida.com. Y ahora sí, pues les dejamos con la reflexión de hoy. Después, Esperanza, volvemos.
Volvemos, claro que sí.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el segundo libro de Crónicas desde el capítulo 16, versículo 10, hasta el capítulo 18, versículo 2. Continuamos nuestro recorrido por el capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. En nuestro programa anterior estuvimos hablando de los puentes que tenemos que cruzar para experimentar en nuestros días una renovación espiritual, y mencionamos a tres de ellos. El primero era un conocimiento de la palabra de Dios. El segundo, una separación inspirada en las Sagradas Escrituras. Y vimos cómo el rey Asa, temiendo la amenaza de Baasa, rey de Israel, decidió hacer alianza con Ben-Hadad, rey de Siria, quien estaba en Damasco. Esta actitud no fue aceptada por el Señor y entonces Dios envió al vidente Hanani a Asa para que le hablara y le reprendiera. Ahora, ¿por qué reprendió Dios a Asa? Sencillamente, estimado oyente, por su falta de fe. Y el tercer puente que tenemos que cruzar hacia una renovación es la fe en Dios. No una fe en métodos, ni en el hombre, ni en una iglesia, ni siquiera la fe en un sistema o en una organización, sino una fe en Dios mismo. Tenemos que comprender claramente que hay un acto puntual de fe que nos salva, es decir, cuando somos justificados por la fe. En el momento en que depositamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, somos salvos. Ahora, la vida no llega a su fin cuando somos salvos. Por ello, tenemos que continuar viviendo por la fe. San Pablo escribió a los Romanos en su capítulo 1, versículo 16, lo siguiente: No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del no judío. Y luego el apóstol usó otra expresión muy fuerte en el versículo que le sigue en su misma carta. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe? Quiere decir que somos salvos por la fe y que a partir de ese momento tenemos que vivir por la fe. Como dijimos anteriormente, tenemos que continuar viviendo por la fe. Hanani le dijo al rey Asa que los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Esto significa que Dios está buscando a un hombre o a una mujer que crea en Él. Por cierto, estimado oyente, ¿no le agradaría ser esa persona que cree en Dios? Nadie dice que usted ni nadie deba convertirse en un fanático e intolerante, pero usted sí puede creer a Dios y al sólido testimonio de su palabra. ¿Sabe usted que no puede agradar a Dios a menos que crea en Él? Dijo el escritor a los Hebreos en su capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. También afirmó este escritor en su capítulo 12 que tenemos alrededor nuestro muchos testigos que han demostrado su fe y por lo tanto debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y cuál es ese pecado? Es la incredulidad, la falta de fe. Y también dijo el escritor a los Hebreos que, en consecuencia, debíamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted sabe que muchos de nosotros vivimos como agnósticos y, sin embargo, decimos que somos salvos. Veamos ahora lo que dice el versículo 10 de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, pues se encolerizó mucho contra él a causa de esto. También oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Esto fue realmente sorprendente. Este hombre no aceptó la reprensión de Dios. ¿Por qué? Porque no creyó en ella, ni tampoco tuvo una fe real ni una actitud de total dependencia de Dios. Vivir sin Dios quiere decir en realidad que estamos muertos espiritualmente, y entonces no hay ninguna forma en la que Dios nos pueda usar aquí en este mundo. Podemos ver aquí que Dios castigó a Asa con una enfermedad. Leamos el versículo 12 de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, pero en su enfermedad tampoco buscó al Señor, sino a los médicos. Su enfermedad fue grave y su estado crítico. No hubo nada malo en que recurriese a los médicos. El problema fue en que en todo este asunto él no recurrió a Dios. Y creemos que para un creyente, cuando esté enfermo, es tan importante recurrir a Dios como el llamar al médico. Cuando uno tiene una enfermedad grave, entonces tiene que buscar al médico. Pero es sumamente importante que recurra a Dios. Tiene que dirigirse a Él en oración. Él es el mejor médico de todos. El que fue probablemente el escritor más práctico del Nuevo Testamento, el apóstol Santiago, dijo en su carta en el capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea, habló de hacer dos cosas. La primera fue orar a Dios en el nombre del Señor, y luego añadió que se ungiese con aceite al enfermo. El problema con el rey Asa fue que él llamó al médico, pero no a Dios. Fue sorprendente y grave ver a un hombre que había experimentado él mismo una renovación y que, sin embargo, no estaba en ese momento en una relación de compañerismo con Dios ni viviendo por la fe. Estimado oyente, vivir por la fe significa tener una viva y permanente en Dios. Implica llevar nuestros problemas y dificultades ante el Señor. Es una fe que acepta cualquier respuesta que Él nos dé, porque Él oye y contesta nuestras oraciones de acuerdo con su punto de vista. Puede que no responda necesariamente de acuerdo a nuestra manera de evaluar las cosas, pero sí responderá de acuerdo con su voluntad. Usted puede estar seguro de una cosa, que si usted entrega cualquier petición, problema o circunstancia en sus manos, usted permanecerá en los términos de su voluntad y entonces recibirá la mejor respuesta que podría obtener, mucho mejor que lo que usted pueda haberle pedido. Leamos ahora los versículos 13 y 14 de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. Y durmió Asa con sus padres, murió en el año 41 de su reinado. Lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. En conclusión, diremos que el reinado de Asa experimentó el toque de una renovación espiritual. Este rey recorrió parte del camino con Dios y, sin embargo, Dios le utilizó. Llegamos así al capítulo 17 del segundo libro de Crónicas. Entre los capítulos 17 y 20 se nos habla del segundo gran período de renovación, el cual tuvo lugar durante el reino de Josafat. Esta renovación fue mucho más grande que la que tuvo lugar durante el reinado de Asa. Josafat, el hijo de Asa, fue un hombre usado de una manera maravillosa por Dios. Resulta significativo que estos movimientos de renovación quedaron incluidos en este libro. Recordemos que Crónicas nos dejó el punto de vista de Dios sobre el período de los reyes y registró lo que Dios consideró importante durante el reinado de aquellos hombres. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 17 del segundo libro de Crónicas. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Es decir, que fortaleció al reino de Judá, el reino del sur, contra Israel, el reino del norte. Ahora, el versículo 2 dice: puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Recordemos que en el capítulo anterior leímos acerca de la guerra entre Judá e Israel. El rey Josafat estaba tomando precauciones para proteger a su reino. Y escuchemos lo que dice el versículo 3. El Señor estuvo con Josafat porque anduvo por los caminos que anteriormente había seguido David, su padre. No buscó a los ídolos del dios pagano Baal. Observemos que dice que este rey procedió como su antepasado David lo había hecho al principio. No en la forma en que anduvo David en su ancianidad, sino en la forma en que David actuó cuando era un rey joven. Es decir, que Josafat, siendo un rey joven, confió en Dios. Leemos los versículos 4 y 5 de este capítulo 17, el del segundo libro de Crónicas. Josafat buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, no según las obras de Israel. Por tanto, el Señor confirmó el reino en sus manos. Todo Judá traía a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. En el Antiguo Testamento la prosperidad material era una señal de la aprobación de Dios. Escuchemos ahora un testimonio magnífico aquí en los versículos 6 al 9 de este capítulo 17 del segundo libro de Crónicas y que nos explica cómo enseñaron la palabra. Se animó su corazón en los caminos del Señor y quitó los lugares altos y las imágenes de Asera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió a sus príncipes Ben-Jael, Abdías, Zacarías, Natael y Micaías para que enseñaran en las ciudades de Judá. Con ellos envió a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y también a los sacerdotes Elisama y Joram, los cuales se enseñaron en Judá, llevando consigo el libro de la ley del Señor. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. ¿Sabe usted lo que él hizo? Él comenzó un programa como este mismo programa de radio, La Fuente de la Vida, también conocido a nivel internacional como A Través de la Biblia. Eso fue lo mismo que hizo Josafat. Usted sabe que el autor de estos estudios bíblicos titulados A Través de la Biblia se llama Vernon McGee, como lo mencionamos al principio de cada programa. Y él decía que siempre firmaba su nombre con la inicial J. Y la gente le preguntaba qué quería decir con esa J. Él generalmente daba una respuesta humorística a esa pregunta. Decía que la J era la inicial de Josafat, porque Josafat fue el primero en comenzar un programa llamado A Través de la Biblia. Pues bien, Josafat envió a los levitas. Como él no disponía en ese entonces de medios modernos de comunicación como la radio, centenares de levitas tuvieron que salir personalmente para propagar y enseñar la palabra de Dios por todo el reino. Estimado oyente, esta fue la manera de traer una renovación. Hasta que la iglesia experimente un retorno a la palabra de Dios, no se producirá una verdadera renovación. Todos los movimientos de renovación que surjan dentro o fuera de las iglesias quedarán en la nada a menos que estén basados en la palabra de Dios. Hay que reconocer que están ocurriendo grandes cosas en nuestro tiempo, algunas dentro de la esfera de la iglesia y otras fuera de la estructura oficial de la iglesia organizada. En la medida en que estos acontecimientos estén fundamentados en la palabra de Dios, producirán una auténtica renovación espiritual que revitalizará a todas las iglesias. Ese fue el tipo de renovación que promovió el rey Josafat. Ahora observemos la reacción que se produjo ante la enseñanza de la palabra de Dios leyendo los versículos 10 al 12 de este capítulo 17 del segundo libro de Crónicas. El terror del Señor cayó sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, de manera que no osaron hacer guerra contra Josafat. Los filisteos traían presentes y tributos de plata a Josafat. Los árabes también le trajeron ganados, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho. Edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. El rey Josafat tuvo que construir lugares de almacenamiento donde se guardaban todos los regalos que le fueron entregados. es que este hombre fue maravillosamente usado por Dios. Y cuando llegó esta renovación al reino de Judá, tuvo su efecto en todas las naciones situadas a su alrededor. Este movimiento se extendió y aún los filisteos, que eran enemigos empedernidos de David, se comportaron amistosamente y le enviaron regalos a este rey. Incluso los árabes de ese tiempo le enviaron rebaños de animales. Y es digno de destacar que no hubo guerras contra el rey Josafat. Realmente, una renovación espiritual evitó la guerra. Si una nación desea tener paz, entonces lo que debe hacer es acercarse a Dios. Ese es el método de Dios y siempre lo ha sido. Por otra parte, si una nación se encuentra constantemente en estado de guerra, se debe a que se ha alejado de Dios. Leamos ahora el versículo 13. Llevó a cabo muchas obras en las ciudades de Judá y tuvo hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Este fue un tiempo de paz, aunque el rey Josafat mantuvo un ejército para asegurar la protección del reino. En los versículos siguientes se mencionan los capitanes del ejército. Evidentemente, este rey fue un gran gobernante y proveyó los medios para proteger a su pueblo en caso de que se produjera un ataque del enemigo. Sin embargo, Dios permitió que aquel fuera un período de paz. Y se nos dice un poco más adelante, en este capítulo 17 y en el versículo 19. Estos eran siervos del rey, sin contar los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Y después de haber reconocido la grandeza de Josafat, le vemos hacer algo increíble. Y sin embargo, cuando uno comienza a estudiarlo, se da cuenta que hubo una razón para ello. Hubo una motivación para que él hiciera lo que hizo. Llegamos entonces al capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Leamos el primer versículo de este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas en relación con la alianza de Josafat con el rey Acab. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y emparentó con Acab. Josafat se asoció con Acab, rey de Israel. No podemos imaginar a dos personas más diferentes entre sí que estos dos reyes. Ahora veamos el versículo 2. Después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuera con él contra Ramot de Galaad. Este suceso resulta difícil de entender. Fue una de las asociaciones más extrañas que encontramos aquí en las páginas de la Biblia o en cualquier otro lugar. Es casi como decir que uno puede tener el día y la noche en el mismo momento, y como afirmar que uno puede tener luz y oscuridad al mismo tiempo. La unión de aquellos dos hombres constituyó un misterio. Espiritualmente no tenían nada en común. Este rey Josafat fue uno de los reyes más piadosos personalmente, y ya hemos hablado de cómo Dios le usó para producir una renovación en el reino. Él amaba a Dios y a la palabra de Dios. Era lo que uno llamaría un hombre espiritual. Por otra parte, Acab era todo lo contrario. Era el típico hombre sin Dios. Odiaba a Dios, como ya hemos visto. Se había entregado a la idolatría y a la inmoralidad. Ahora, ¿cómo pudieron estos dos ser tan amigos? ¿Cómo pudo cada uno de ellos disfrutar de la compañía del otro? ¿Qué fue lo que tuvieron en común? Bueno, podríamos investigar algo al respecto. Es que se trataba de una alianza reforzada por tres factores, todos ellos basados en razones físicas, materiales. En primer lugar, había una alianza matrimonial entre estos dos. Usted puede ver que el hijo de Josafat, Joram, se había casado con Atalía, la hija de Acab y de Jezabel. Atalía fue una mujer de una trayectoria sangrienta que siguió la conducta de sus padres. Hemos leído esa historia en los libros de los reyes. Suponemos que estos dos hombres pensaron que podrían consolidar las relaciones entre Judá e Israel y reunificar así a un reino dividido, e intentaron lograrlo por medio de un matrimonio. Por supuesto, se trató de un error. Es evidente que la Biblia no se muestra a favor de una relación matrimonial entre un cristiano y una persona que no lo es. En este relato bíblico, el hijo de Josafat, formado en una renovación espiritual, se casó con la hija despiadada y cruel de Acab y Jezabel. Esta unión ocasionó una tragedia. De hecho, casi exterminó la línea de descendencia de David. Ha habido más tragedias y sufrimiento, más vidas truncadas y más hijos inadaptados a causa del problema de los hogares deshechos que por cualquier otra situación social. Es que la unión entre un cristiano con uno que no lo sea no funciona. Por supuesto, la situación es diferente si dos no cristianos se casan y luego uno de ellos se convierte a Cristo. Este caso fue comentado específicamente por el apóstol Pablo. En segundo lugar, los reyes Josafat y Acab tenían una alianza comercial. Según el primer libro de los Reyes, capítulo 22, y en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 20, Josafat se asociaría con Ococías, hijo de Acab, que se convertiría en rey de Israel, para enviar naves a Tarsis en una misión comercial. Pero habría un naufragio y se perdería la carga. Es que Dios no podría bendecir esa alianza. Y en tercer lugar, Josafat y Acab tenían una alianza militar. Acab estaba teniendo problemas con Siria, así que le pidió a Josafat que formara una alianza con él para atacar a la ciudad de Ramot de Galaad. Y organizó una gran fiesta en honor de Josafat, con gran abundancia de ovejas y reses. De esa manera convenció a Josafat. Observemos que Josafat con esta actitud cumplió las palabras del Salmo 1, versículo 1. O sea, que siguió el consejo de los malvados e hizo causa común con los que se burlaban de Dios. Lo que el ejército de Israel o del norte no pudo conseguir contra el reino de Judá o del sur, Acab lo logró implicando a Josafat en una guerra contra Siria. Evidentemente, esa fue una alianza que Dios no podía bendecir. Concluimos hoy pensando en la siguiente reflexión de San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 16, que dice así: «No os unáis en un mismo yugo con los que no creen. Pues, ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O qué unión puede haber entre la luz y la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y el diablo, ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos. Porque nosotros somos el templo del Dios viviente, como él mismo dijo: viviré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo». Estimado oyente, la promesa de Dios de habitar en medio de su pueblo se cumplió, en última instancia, en Cristo. Le invitamos, pues, a reconocer por la fe al Señor Jesucristo como su Salvador. De esa manera establecerá usted una relación con Dios, alejándose de toda forma de idolatría, y se sentirá muy unido a Él, muy unido al reino de la luz. Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 11, Jesucristo se presentó a sí mismo como la luz del mundo y proclamó que la persona que le siguiera tendría la luz que le da vida y nunca andaría en la oscuridad. Esa luz, como también dijo el apóstol Juan, brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla.
Pues hemos llegado al final del programa, pero les invitamos a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524 o bien al teléfono de WhatsApp 601-2032-65. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34, 91-422-0524 o 601-2032-65. Se lo digo de otra manera, 91-422-0524 o 601-203-265. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer en la siguiente dirección: info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en este día. Y no se olvide, no se olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.